Seguimos en tertulia con Daniel Buquet, Daniel Superviel, Conrado Hughes y María Simón. Venimos a temas de nuestro país ahora. Antes de octubre, el gobierno debe poner en marcha el llamado a licitación para canales de televisión digital. O mejor dicho, debe hacerlo cuanto antes, porque las adjudicaciones tienen que concretarse antes de octubre, que es la fecha límite, porque después corre el año previo a las elecciones presidenciales. Si no se hacen las cosas en estos plazos, si no se reactiva el llamado ahora, no se podrá cumplir con la fecha del apagón analógico que está previsto para noviembre del año 2015. El ministro de Industria, Roberto Kremerman, le comunicó a la Institución Nacional de Derechos Humanos que el llamado se reabriría este mes. Fue en respuesta a una denuncia que hicieron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos organizaciones interesadas en brindar servicios de televisión digital agrupadas en la Coalición para una Comunicación Democrática. Este bloqueo, este trancazo, ocurre además en medio de otros elementos. Disputas, por ejemplo, entre los canales privados y la empresa de telefonía celular Claro, que prevé brindar servicios de televisión satelital en menos de 2 meses. Y también las diferencias internas que se han dado entre los canales, expresadas por algunos cable operadores como Nuevo Siglo, con las posiciones que ha venido teniendo Andeu, presidida por quien es un representante de Canal 10. Es un tema que Daniel Buquet quería conversar ya hace unos cuantos días. Empezamos contigo entonces.
Bueno, sí, creo que es una cuestión de vital importancia. Todo el paquete de medios de comunicación y su regulación y su adjudicación, los permisos para operar, es algo de vital importancia en lo que el país no ha logrado avanzar, más allá de que hay muchas propuestas, ideas y de hecho hay proyectos incluso perfectamente definidos. Y yo tengo miedo y mi preocupación es la siguiente, es quedar atrapado en las manos de un oligopolio como ya quedamos los montevideanos hace muchos años, precisamente en el gobierno de la calle, cuando la televisión por cable empezó a desarrollarse en el país. Sorprendentemente, paradójicamente, Montevideo fue el último departamento en tener televisión por cable. ¿Por qué? Bueno, por un proceso que llamativamente, para un gobierno de entonación muy liberal, se le terminó adjudicando el monopolio del cable a Montevideo, una empresa formada por los tres canales privados. Y ahora estamos en una fase distinta, en un escalón superior, ¿verdad? El cable ya existe hace muchos años, y vamos a pasar a la televisión digital. Y bueno, tuvimos idas y vueltas, que la norma europea, que la japonesa, que la brasilero, que no sé qué. Y de repente, tras movimientos otra vez de los tres canales privados de televisión, resulta que el proceso parecería que no se puede lanzar. Primero porque ellos dicen que a ellos no hay que evaluarlos, a ellos no sé qué, y se les conceden incluso privilegios que para algunos son desmedidos. Pero además, la convocatoria al llamado para presentarse a obtener otras señales, porque estos tres canales podrían perfectamente tener sus multiplex en cada uno, ¿no? Y podrían aparecer uno, dos, tres operadores privados más, pero, no. Resulta que algún problema hizo que se suspendiera la licitación y ahora estamos llegando a los límites de los tiempos para que esto pueda ocurrir dentro de este gobierno. Y Uruguay, incoherente como siempre, tiene planificado el apagón digital para 2015 y capaz que en 2015 ni siquiera tenemos televisión digital. El apagón analógico, perdón.
Apagón analógico.
Tengo opinión formada sobre este tema hace más de 25 años. Y recordaba en alguna tertulia anterior que había consultado por pedido de un cliente a ver cuándo Uruguay iba a tener cable, estoy hablando de los años 86-87, porque ya en todo el mundo había acá la televisión cable y acá ni noticias ni se hablaba del asunto. Bueno, era una decisión política del gobierno de la época a través de un director de comunicaciones que en esa época dependía del Ministerio de Defensa. No había la URSEC, es todas creaciones del gobierno, creo que fue del doctor Valle, y por lo tanto Uruguay no tenía porque se había decidido que no iba a haber cable. Es decir, esas cosas pintorescas que ocurrían y que yo creo que debieran haber desaparecido del Uruguay después de haber, digamos, experimentado los malos resultados de no tener competencia. Pero igual el reflejo es muy, muy uruguayo. Los uruguayos en general no llevamos la idea de la competencia en el ADN. La izquierda no tiene ni un gen pro-competitivo, sí tiene gente que se manifiesta pro-competitivo, pero después arruga frente a las mayorías que le dicen es mejor que no haya competencia, y entonces vamos a hacer el apagón analógico, haremos cualquier cosa, pero esto no se va a adjudicar antes de octubre. Hay que conocer la eficiencia de las comisiones para resolver estas cosas. Estamos terminando el mes de abril, ya empieza mayo, ni soñar. Esto no va a haber, no vamos a tener televisión digital. Y a mí me da mucha pena porque en realidad es para ahorrarse un poco de costos. Porque si los canales privados quisieran ganar una, dos o cinco licencias, lo pueden hacer poniendo un poco de plata. Pero bueno, yo soy muy amigo de muchos de sus directores y en estos temas no los entiendo.
Sí, yo, una cosa que, la verdad que estuve siguiendo este tema últimamente, y es un tema que realmente me resulta muy difícil comprender el vericueto político, más allá de entender las grandes líneas. Un grupo de poder muy fuerte, un oligopolio que presiona para que no se abra la competencia, y del otro lado el gobierno que no encuentra caminos para generar una alternativa creíble que pueda meterse por ahí para abrir la competencia. Mi posición a nivel conceptual es que haya libre competencia, que ganen los que ofrecen la mejor propuesta televisiva al mercado, y que se capitalice una industria.
Y que no tengan un monopolio, que ganen pero compitan. Para adelante,
sí,
no
sí,
solo
y que
para
se capitalice, y perdón, Connie, y que Uruguay de una vez y para siempre logre capitalizar esta industria sin chimeneas que gracias a la iniciativa privada, numerosas productoras audiovisuales que arrancaron haciendo cortos publicitarios, comerciales acá en Uruguay, hoy están jugando en primera división en el mundo entero con productos de calidad. Bueno, sin ir más lejos, un cineasta uruguayo terminó liderando taquilla en Estados Unidos con una película de ciencia ficción y de terror, creo, de terror. Entonces quiero decir, Uruguay tiene un capital humano que sabe de la industria audiovisual y que sabe de televisión y que sabe muchísimo cómo manejar ese tipo de cosas, que por ahí no encuentra en Uruguay los lugares donde desarrollarse, precisamente porque el mercado es muy chico. A su vez, el cambio de la revolución de Internet y ya no necesariamente tu mercado tiene que ser el Uruguay, hoy se puede jugar en el mundo entero. Y también decir que el 4, el 10 y 12, para los uruguayos, para nuestro imaginario, son como el mate, ¿no? O sea, son marcas, Monte Carlo, Subrayado, Tele 12, marcas que están muy metidas en el ADN de los uruguayos. Nos guste o no nos guste, son como emblemas de nuestra sociedad.
Hay al menos dos aspectos enormemente importantes. Voy a empezar más bien por el social que por el técnico, o por el de las libertades. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en la apertura. En eso todos somos liberales, en cuanto a el manejo y el tránsito de la información. Queremos apertura, queremos diversidad, queremos competencia. Yo quiero además lugar para la creación, para los productores independientes y nacionales, y quiero que la televisión, que tiene un rol privilegiado porque llega a un 99% de los hogares, en tanto que Internet está superando el 40%, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta Ceibal, pero 99% es mucho. Quiero que la televisión sirva para ir a buscar a la gente a la casa, para la cultura, para la educación, para interesarle en muchas cosas que a veces las personas dejan pasar porque simplemente creen como que no son para ellas, que no las interpelan, que no les van a interesar, que se van a aburrir, y aunque sean muchas veces gratis, no participan. El buscar la participación, el tener buenos contenidos, eso es enormemente importante, porque además pasa a través de eso una serie de modos de comportamiento, ideas del deber ser, que pueden ser muy buenas y pueden ser muy malas, ¿eh? La herramienta es la herramienta, pero si hablamos de los valores y de la no violencia, y después vemos cosas horriblemente violentas, en que se le hace daño a niños, a niñas, al lado de las cuales Tinelli a veces está hasta bien, me quedo con Tinelli y no con otras cosas que uno ve, está transmitiendo todo lo contrario a lo que declara sobre la violencia doméstica, el respeto a los niños, el no abuso sexual, etcétera, etcétera. Se pueden transmitir valores importantes, y he visto cosas bien hechas que a través de un teleteatro, de una historia, le dicen más a la gente sobre cómo comportarse frente a la enfermedad, frente a la violencia, frente a los deseos de independencia, más que lo que podemos decir en todos los discursos. Entonces, es importante el que entren otros y es importante que vengan contenidos, por lo cual para mí es muy importante que sean evaluados en cuanto a su propuesta periodística y televisiva.
Y justamente el tema de los contenidos, más allá de las propuestas que deberían ser evaluadas en esta licitación, tiene que ver con una ley de medios de comunicación.
La que nos está faltando.
Pero que está redactada, eso es lo llamativo.
Hay
un proyecto, creo que ya hace unos meses, incluso hasta se divulgó parte de su contenido, y sin embargo está trancada. Es decir, y además, lo interesante es esto, es un gobierno de izquierda que sobre el punto ha tenido, si bien no tenía definiciones muy específicas, tenía una visión bastante consensual, porque resulta que a los izquierdistas siempre se quejaron de los tres canales privados de televisión, de este oligopolio, que entre otras cosas favoreció siempre a los partidos tradicionales, etcétera, etcétera. Y uno pensaba que, bueno, los gobiernos de izquierda justamente vendrían a poner un poco más de diversidad y de pluralismo y de contenido nacional, y de contenido educativo, como reclama María. Y sin embargo, todo esto está trancado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está pasando? La izquierda, la vieja izquierda dejó de ser lo que era.
Bueno, en eso yo soy mujiquista. Mujica dijo en una entrevista, la mejor ley de medios es ninguna ley de medios. Y estaba parafraseando a un político francés que en el periodo en el que había una discusión sobre ley de educación decía... la mejor ley de educación es que no haya ley de educación. Es decir, yo tiendo a pensar que las mejores leyes sobre temas es que no haya leyes sobre temas, de modo que las leyes sean los contratos entre la gente. Pero eso es un pensamiento liberal que en este caso, parece que liberales y libertarios, y yo soy también bastante libertario, coincidimos con el presidente Mujica. Eso explica por qué todas estas marchas y contramarchas. Entonces, uno después de escuchar esas palabras hace un año y medio, dos, que dijo Mujica, escuchamos al ministro Kremerman diciendo que hay que darles a los canales porque tienen muchos años de experiencia. Mire, yo si hay un llamado a concurso para expertos financieros o en alguna disciplina en la que yo tenga alguna especialidad, pues voy a ir a competir. Y la competencia notoria me parece que será parte de las cosas que se puntúan cuando se adjudica.
Yo creo que este caso es muy interesante porque justamente muestra el fracaso del mercado. Aquí no hay ley de medios. Y ustedes dirían que estamos bien, que estamos en una situación de liberalidad. Tenemos un monopolio, un oligopolio tan fuerte que en la mayor parte de las sociedades a los que tienen concesiones de televisión abierta no se les permite presentarse a los llamados de televisión de abonados, a los llamados de cable. Pero que además esos grupos que tienen televisión abierta y tienen cable tienen diarios en muchos casos y tienen otros medios de prensa. Es decir que la información está en poquísimas manos, lo cual muestra que la libertad de mercado no garantiza en absoluto la diversidad, ni el reparto, ni la libertad, ni las libertades. Al contrario, tiende a productos hegemónicos, a productos en este caso culturales de tipo enlatado, barato, malo, porque lo que están buscando es la rentabilidad a corto plazo. Y en particular, el rehuir la evaluación me parece mal, me parece que justamente si tienen experiencia, que la hagan valer, algo habrán aprendido, experiencia bien habida enseña. Pero la verdad es que hacerles una excepción por su contribución a la cultura me parece casi gracioso.
Sí, no,
muchos de ellos, debo decir, los aprecio personalmente. No es mi intención ofender a ninguna persona, pero me parece que la posición que se está adoptando por parte de los medios existentes está profundamente equivocada y que es importante que haya televisión comercial. A veces, yo tengo muchos conocidos y he hablado mucho de esto, la gente dice, bueno, pero que marche el canal público. Pero no se olviden de que la gente tiene que comprar televisores digitales o decodificadores. Y por un canal solo no lo hace. Tiene que haber como una masa crítica que empuje a la sociedad. Si no, el llegar al apagón está muy difícil.
Sí, yo una reflexión que hizo Daniel Buquet, que dijo al pasar que bueno que los canales privados por lo general han sido han favorecido a los partidos tradicionales. Desde el mundo en que yo me moví, trabajé en canales privados, o sea, desde el periodismo, creo que esa afirmación no se sustenta. Creo que, y a los hechos me remito, o sea, van dos gobiernos de izquierda, 20 y pico años en la intendencia, el Frente Amplio, con lo cual no creo que sea así.
Bueno, el tema queda abierto, lo retomamos en otras tertulias y también con otro tipo de enfoques en el programa.